Pasan 17 minutos de las 12. Martín, bienvenido.
Buen día, Gonzalo.
¿Qué estamos escuchando?
Shostakovich, la quinta sinfonía de Shostakovich. Que la verdad que es ideal para este libro y para esta circunstancia histórica a la cual les vamos a referir.
Dale.
El libro que vamos a comentar hoy se llama Vida y Destino y está escrito por Vasily Grossman. Ya te adelanto que él está haciendo un formidable éxito de ventas en España que acaba de salir este año. Grossman fue un periodista y corresponsal de guerra de la Unión Soviética. Los jóvenes, hay que hacerles recordar que antes no era Rusia, era la Unión Soviética. Y se conocen en Occidente solo dos libros de él. Uno son unas crónicas de guerra, justamente sobre la Segunda Guerra Mundial, y otra es esta novela que se llama Vida y Destino. Vida y Destino es un gran fresco sobre la vida de la Unión Soviética luego de la invasión alemana de los años 41-43. Son varias historias, tiene mucho de, como se dice ahora, como sería una película coral, son varias historias que se van intercalando de varios personajes, si bien no tienen estilo cinematográfico, sí la concepción cinematográfica de historias que se van entrecruzando predomina en este libro. Además, tiene una referencia muy marcada sobre el año 1937, la Unión Soviética. El año 37, la Unión Soviética fue un año muy duro, fue el año de las purgas, donde realmente fueron las grandes purgas. Y eso tuvo una enorme influencia en la posterioridad de la Unión Soviética, pero principalmente durante la guerra. El paisaje de la novela es de tono realista y tiene momentos de un enorme lirismo, pero tiene un inconveniente que ya vamos a tener que la gente que si lo llega a comprar y lo lea y escucha este comentario va a tener la suerte y la fortuna que yo no tuve, porque tiene muchos personajes, a veces es un poco complicado de seguir, son unas 1200 páginas, está considerada la guerra y la paz moderna, reitero, de un enorme éxito de público, yo dije solo en España pero también en Europa, una novela casi clandestina en su momento. Pero siguiendo con los personajes, al final del libro hay una lista de personajes, como tú comentabas en la novela de Agatha Christie, pero acá de otro tipo, en el cual al lector, para familiarizarse con esos nombres, le va a ser muy útil, porque viste que los nombres rusos son bastante complicados de seguir. Entonces ahí hay una lista de acuerdo a todas las circunstancias históricas que van pasando. ¿Por qué? Porque los escenarios son variables y los personajes que se relacionan por afecto, por amistad, por circunstancias políticas, se van intercambiando permanentemente. El libro comienza en un campo de concentración y hay un personaje que se llama Mostovskoy, una cosa así, que es un típico, es un comunista ultranza que está en el campo de concentración doblemente preso. Primero porque está aislado y después por el campo de concentración. Y este hombre, un hombre de unos 50 años, su aspiración es liberar a 50 nacionalidades, imagínate. Yo pensaba, ¿no habría un uruguayo mientras lo estaba leyendo? Uruguayos caen en todas partes, bueno. 50 nacionalidades con una enorme cantidad de lenguas, prisioneros en el campo nazi. Y este hombre, que reitero es un dogmático, un hombre de disciplina partidaria absoluta, traba una cierta amistad con el SS, que es el que maneja el campo, que lo quiere hacer reflexionar. Es un momento realmente interesante para ver la peculiaridad, como pasaba en las benévolas, la peculiaridad que hay entre el concepto de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, como lo decía Little, y el concepto ruso que se vio invadido por esa guerra tremenda, cuyo escenario más importante de la novela pasa durante la batalla de Stalingrado. Esto es sin duda lo más interesante que tiene la novela. Hay varias situaciones de amor, de desencuentros, se habla sobre los soldados, se habla sobre los militares. Pero principalmente el que predomina en esta segunda, en la parte de Stalingrado, es el personaje esencial de la novela, que son los comisarios políticos. El comisario político es realmente la descripción que hace Grossman sobre el comisario político. No hay que olvidarse que además es un gran periodista, entonces tiene en muchos momentos esa facilidad que tiene el periodismo para narrar los episodios, y los pone casi siempre como personajes odiosos, realmente, y muy desleales. Hay una escena en la cual una persona, que es un comandante de los batallones de tanque, que está por invadir, tratar de vencer el cerco de Stalingrado, y tiene a un comisario político que es un íntimo amigo de la infancia. Entonces aguanta el cerco esperando que la infantería violente un escuadrón alemán que tenía unos tanques rumanos. Entonces, desde el punto de vista militar, la estrategia era perfecta, porque no podía invadir antes de estar destruidos los tanques. Pero ¿qué es lo que hace el comisario político. Lo denuncia. ¿Por qué lo denuncia? Lo denuncia porque no cumplió las órdenes de atacar en el momento oportuno. Esa es una marca para ver la frialdad. Está considerado, para poder entender a veces la Unión Soviética como una novela realmente absurda. Realmente interesantísima. Después hay una serie de situaciones, unos que pasan en la casa 6-1, en la cual tiene momento de un gran lirismo, un oficial comandante que está en ese momento quiere, se enamora de una telefonista. O sea que todas las telefonistas en ese momento eran todas mujeres, es decir, hacían de teléfono en todas mujeres. Entonces se enamora de ella. Pero él ve que tiene un gran amor por otro soldado. Y cuando van a bombardear, que mueren todos los personajes, no hay que olvidarse que la lucha hasta Stalingrado fue casa por casa, hombre contra hombre, en ese momento circunstancial los libera para que pueda triunfar el amor en el medio de tanto dolor. Después hay otro personaje maravilloso, un judío Kazán, que lo digo rápidamente, que en la ciudad de Kazán, un judío Víctor, que es un científico que está preparando la bomba atómica. Entonces la bomba atómica realmente tenía todos los... tenía todo el desarrollo para poderla marcar, porque Stalin realmente la quería, pero empieza a caer en desgracia hasta que aparece la figura de Stalin, y al aparecer la figura de Stalin fue como una varita mágica y el hombre puede volver a concentrarse en su parte científica. Para terminar, Little, en Las Benévolas, nos hablaba de la acumulación de los cuerpos en las fosas comunes de los fusilamientos colectivos. Sin embargo, Grossman, ante la misma circunstancia, a través de los comisarios políticos, a través de los jueces de instrucción, muestra cómo estos señores, en el mejor estilo de cómo empezaba Resurrección de Tolstoy, cuando el juez de instrucción castiga a una prostituta, pero llama a la mujer para ver qué hay de comida, en esa misma situación, Grossman muestra cómo esos comisarios políticos, cómo esos jueces de instrucción, a medida entre tortura y tortura, entre interrogatorio e interrogatorio, llaman a sus casas, ¿para qué? Para ver cuál va a ser el menú que van a tener que comer. Como un soldado que en el medio de la locura colectiva que estaba viviendo, estaba desesperado con sus buñuelos. Él quería comer sus buñuelos. Esa es la manera de narrar este libro, en el cual muestra cómo, a pesar de todos los horrores de la guerra, la vida cotidiana sigue predominando. Un libro muy recomendable, 1200 páginas, y reitero, es importantísimo saber que detrás está la lista de personajes que lo va a facilitar, tarea que lamentablemente no tuve para mí, todo el desarrollo de la novela.
¿Vida y destino?
Vida y destino, Vasily Grossman, gran novela, lindo regalo para hacer en vacaciones, porque a los que les guste este periodo histórico, que es dramático e importantísimo, tiene no solo la guerra, sino las consecuencias de ese año 37 en el futuro que se desarrolla al fin del siglo XX de la Unión Soviética.
Gracias, Martín, y contigo nos vamos. Chau, hasta mañana.